Esta noche regresamos a los estudios en el libro de Efesios. Y empezamos en Efesios capítulo 5 esta noche. Efesios capítulo 5. La pregunta que hemos estado preguntándonos es, ¿cómo es que el Evangelio impacta o afecta la vida? Y lo que hemos estado descubriendo es que el Evangelio impacta toda la vida. Y otro ejemplo de eso está enfrente de nosotros en estos versículos de Efesios 5, Efesios 5, 1 a 7. Escuchemos la palabra de Dios juntos. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ninguna inmoral, impuro o avaro, que es adúltera, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta noche. Hace poco, una persona popular de podcast era el sujeto de un artículo de mala fama. Y aparentemente esa persona que hacía podcast había sido diferentes relaciones a la vez con mujeres, y con aquellas mujeres cada uno era ignorante de las demás mujeres, y por lo menos un tiempo. Y eventualmente, claro, lo inevitable, la confrontación vino cuando una de esas mujeres descubrió de las demás mujeres y enfrentó a aquel hombre que hacía los podcasts y supuestamente dijo, nunca estabas enamorado conmigo. ¿Estás enamorado con el sexo? Y su respuesta era, no, estoy enamorado con el amor. Suena como una conversación muy moderna, ¿no? Pero Pablo nos hace creer y entender que ese tipo de pensar confundido, ese tipo de pensar engañoso de el amor y del sexo y sexualidad y inmoralidad es de hecho nada nuevo. Y de hecho Pablo prueba que es el caso por la forma y la forma que trata con el tema, esos temas relacionados, ¿no? En estos versículos, de cómo él arma o juntan más bien el andar en amor y la siguiente oración y la siguiente palabra habla de los falsas, las formas falsas de amor. Pablo quiere armarle a usted con, la verdad nosotros vivimos en una cultura empapada con el sexo, Pablo también. Pablo vio que los efesios tenían que ser armados con la verdad y armados contra el error. Y él sabe que nosotros también. Así que lo que Pablo está diciéndonos aquí esta noche, y vamos a desempacarlo un poco esta noche, es exactamente eso, justamente eso, que somos un nuevo pueblo con nuevo amor. Así que nosotros tenemos una nueva ética sexual, somos un nuevo pueblo con nuevo amor. Así que tenemos nueva ética sexual. Ahora quiero que pensemos en estos versículos bajo el encabezado de cuatro puntos. Primero, Pablo nos empieza con la fuente del amor verdadero. ¿Cuál es la fuente del amor genuino? Bueno, descubrimos que la fuente es en Dios mismo, versículo 1 y 2, vemos que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados o hijos queridos y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ustedes han escuchado la pregunta hecha, ¿cuál es la mejor forma de determinar o discernir cuál es una copia falsa, fraude? Y la respuesta no es enfocarte tanto en la fraude, sino conocer bien la verdad y conocer mejor la verdad o la cosa verdadera. Y ese tipo de fundación que Pablo va a armar por nosotros, estamos rodeados por todo tipo de vistas fraudulentes del amor, pero la cosa que nosotros necesitamos hacer es aprender a andar en amor, aprender qué es el amor verdadero, a buscar la fuente del amor verdadero, a buscar a Dios. Y ustedes pueden ver que es el mandamiento aquí, el orden aquí es bueno en dos formas, pero se reduce en un punto, nos dice que debemos ser imitadores de Dios y andar en amor. Y ambas cosas son iguales porque sabemos que Dios es amor y Dios siempre está operando desde su amor hacia nosotros. Así que para ser imitadores de Dios es andar en amor. Y hay un orden aquí, un mandamiento, y no debemos alejarnos de la idea de que es un orden. Nos dice que debemos imitar a Dios y andar en amor. Pero el entorno en que aprendemos cuál es el amor verdadero es un entorno familiar, ¿no? Perdone, ustedes saben, conocen más bien el lenguaje familiar aquí, ser imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes son hijos amados. Mientras ven a Dios, buscan a Dios, están viendo a su Padre. Mientras buscan a Jesús, están buscando a su Salvador y a su hermano mayor. Ahora sabemos que hijos son muy buenos en copiar cada cosa que los padres hacen, ¿no? Si lo dicen a propósito, hacen a propósito o por accidente, sabemos que los niños suelen copiarlo, ¿no? Suelen recibir algunas cosas que son llamados o enseñados más bien, y otros solamente por copiarlo y ver. Y el Señor está llamándonos a ser como esponjas, igual, como niños, a conocer a Dios y crecer en nuestro conocimiento de Dios de tal forma que podemos entender mejor el carácter de Dios y llegamos a conocer las obras de Dios y que aprendamos de Dios, aprender de la fuente de qué significa andar en amor. Y nosotros tenemos ventaja aquí, porque no es simplemente un asunto de ver allá afuera un modelo de amor verdadero y luego intentar emular, imitarlo. Eso sería imposible, ¿verdad? Alguien ha hecho el comentario de que esos brazaletes de WWJD, primera vez que esa cosa hace, te condena. Porque claro, no puedes ser igual como Jesús y nunca vas a alcanzar el estándar de Jesús. Y es algo desanimante, ¿no? Pensar que tienes un modelo que nunca vas a poder alcanzar, ser imitadores de Dios. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que tal ejemplo de amor que es externo a nosotros solamente es parte de la historia, porque también nosotros tenemos adentro de nosotros el amor de Dios a través de Cristo, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado ampliamente en nuestros corazones. Como dice Pablo ahí a los Corintios, el amor de Cristo nos conmueve y la compulsión es algo que viene desde dentro de nosotros porque hemos sido renovados, porque hemos sido dados nuevo corazón y nueva naturaleza. El Espíritu Santo ese es un amor que vemos por afuera también, pero también es un amor que hemos llegado a conocer desde adentro de nosotros cuando llegó Cristo a morar en nosotros y con nosotros. Es algo poderoso esto. Así que tenemos un un motor, digamos, poderoso para llegar a ser como Dios en nuestro amor. Tenemos un motor poderoso para andar en amor y seguramente he compartido eso con ustedes ya, porque es algo que dijo John Owen, que he llegado a agradecer y mantener a través de esos otros años. Él dice que es la fuerza santificadora más poderosa. Es el orden, mandamiento. No harás. Es la amenaza. No harás o consecuencias. O es el conocimiento del amor de Dios. El conocimiento del amor de Dios es el santificador más poderoso en nuestras vidas. Y es a eso que Pablo nos apunta mientras nos llama a andar en amor. Nos llama a andar en amor y hemos platicado eso, cómo nos llama a andar dignamente. Nos va a llamar a andar en la luz, nos va a llamar a andar en sabiduría y aquí nos llama a andar en amor. Y esto, este andar, retiro, depende en el recurso del amor de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y no es sorprendente entonces que fallamos de amar como debemos. No es sorprendente que caemos por los fraudes cuando no estemos cultivando un conocimiento vivo de tal amor. Y tal amor no es parte de nuestra experiencia diaria y no estemos buscando al Señor diariamente. Claro, vamos a fallar de amar a gente como debemos. Claro, vamos a caer por las mentiras de Satanás cuando no cultivemos tal amor de Dios. Pero tal amor nos transforma, ¿verdad? Tal amor, el amor de Dios, nos transforma y nos hace capaz de andar en nuevo camino, nos cambia. Así que podemos decir a uno, alguien que ha llegado a ser tan amargado, desilusionado al experimentar dichoso amor del mundo, desilusionado, dejado a ellos en pedazos una y otra vez, ellos quienes hayan tenido mucho pecado sexual, ellos quienes han sido, han seguido la vista del mundo, de perspectiva del mundo en cuanto a su amor, y hasta que lleguen al punto de dudar al amor verdadero, aquí está un amor puro, limpio, sacrificial que podemos apuntarlos mientras nos apuntamos. Nos enseñamos y nos apuntamos a nosotros también a tal amor, el amor de Dios en Cristo, cuando y donde Cristo nos amó y se entregó por nosotros. No solamente el modelo, sino es el pulso, el corazón del amor de cristiano que Cristo amó y dio. Y por eso nosotros, ustedes y yo, somos llamados a amar y dar. Hemos sido transformados por tal amor. Rick Phillips cuenta la historia de un joven que tú habías asistido a una iglesia ya en la universidad trabajando en tiempos de trabajo y Phillips mencionó que muchos años sabía qué esperar. Un joven que no le importaba mucho de su apariencia externa llegaba a la iglesia en vestido como militar, aunque no estaban los militares, y como apenas había salido de la cama y su pelo desordenado, todo lo demás. Y Phillips sabía que eso es lo que esperaba de este joven, hasta que algún domingo, notó que un cambio increíble en él. Este joven ya casi no era reconocible, porque llegó en un traje, nunca había pasado eso antes, y un pelo cortado su pelo y su cabello y Rick Phillips dijo a alguien, ¿viste a tal persona? Hoy casi no lo reconocí. Y su amigo dijo, sí, pues ves, hay una chica ahora. Y es de cambio todo, ¿no? El amor nos transforma y aquí estamos animados y conmovidos a buscar al Señor y crecer en nuestra comprensión y agradecimiento de su amor, porque esa es la fuente del amor verdadero. La fuente del amor verdadero es Dios. Luego, a ver, versículos 3 y 4, vemos de lo que Dios está haciendo y empezando con qué es el amor verdadero. Él está preparándonos para discernir los fraudes. Así que tenemos los fraudes de amor verdadero en versículos 3 y 4. Habla de la inmoralidad y toda impureza y avaricia. Ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas por el pueblo de Dios. Es interesante, ¿no?, que solamente son dos versículos, pero Pablo nos da, pues no nos da nada de espacio cuando nos empieza a hablar sobre el pecado sexual, ¿verdad? No nos da ningún espacio a que escondernos. No podemos decir, bueno, yo no hago las acciones y eso es suficiente, ¿no? No podemos decir, yo me protejo de mis acciones y mi hablar también es pura. Es suficiente, ¿no? No, Pablo se mete profundamente, no solamente a lo que hagamos, no solamente a lo que digamos, sino aún en nuestros corazones aquí, ¿verdad? No solamente la fornicación o la inmoralidad, que significa inmoralidad sexual, ¿no?, sino también la inmundicia, la impureza y la avaricia. ¿Qué es la conexión entre el pecado sexual y la avaricia? Bueno, probablemente Pablo está hablando específicamente a aquella porción del décimo mandamiento que dice: no codiciarás la esposa de tu prójimo. Es el componente sexual de codiciar. Nada de eso es aceptable para con el creyente. El padre de la iglesia, Origen, hablando de esta frase, toda inmoralidad y toda impureza o avaricia, se refiere a cualquier otra invención de sexualidad y todos los muchas prácticas diversas. Pablo está cubriendo todo aquí. Se apunta hacia las acciones, los pensamientos, se apunta hacia las palabras. Así que no podemos simplemente decir, pues nada más estoy viendo. No lastima a nadie. O Pablo está de acuerdo con también Jesús cuando dice, Si ves a una mujer con lujuria, ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Pablo está de acuerdo con eso. Dijo, no es apropiado para los santos. No corresponde a los santos. Cuando estamos tentados a decir, es solamente un chiste entre los chavos. Pablo dice, no, ni siquiera se menciona entre vosotros, no. Ni siquiera, no groserías, no son apropiados. Labios se sueltas, tumban naves. Y él dice, usa esa palabra que corresponde a los santos. Lo usa a fin del versículo 3. Esas cosas, como corresponde a los santos. Y luego otra vez en versículo 4, no son apropiadas. Que no son apropiadas. Está diciendo, no corresponde, no está, no con sus... No son consistentes, no son compatibles. Usted no está andando dignamente. No estás andando como debes o como corresponde con lo que dices. Te estás poniendo en una situación en que, la tía que te compra una camiseta o los pantalones y no sabe para nada la talla que te corresponde y te lo pones para mostrar como es un regalo, pero es muy claro que no son tu ropa, ¿no? Porque no te queda, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. No te queda. No te quedan esas cosas. Como si estuviera siendo otra persona no cristiano al hacer estas cosas. Y es la instrucción que Pablo nos da. Nunca es más contra la cultura que cuando nos hable de nuestra sexualidad. Carl Truman ha escrito sobre ese tema de una forma de mucha ayuda. ¿No? Ayúdanos a llegar al corazón de lo que nuestra sociedad piensa en cuanto al sexo y sexualidad. Y él lo dice de tal forma, dice, la sociedad dice que no podemos ser realmente nosotros plenamente sin expresión sexual, sin límites y disfrutación. No somos realmente nosotros mismos si no podemos ir a donde sea y hacer lo que sea sexualmente. Eso es lo que nuestra cultura cree. Pero usted entiende lo que hace eso. Cuando caemos en la trampa de pensar de tal forma, es una trampa muy fácil en que caernos. Estamos cambiando el sexo en el maestro de nuestras vidas, ¿no? El sexo ya no es siervo, llega a ser maestro, señor, en vez de ser un regalo precioso, maravilloso, que viene con instrucciones. Permitimos que el sexo llegue a tomar dominio y precedencia y llegar a ser señor sobre nuestra vida. Y llegar a ser señor sobre todas las cosas, todas las demás cosas y cada otra persona que llegue a tener contacto con nosotros. Y no tenemos que buscar muy lejos para ver las vidas destrozadas alrededor de nosotros, que son resultado de ese tipo de perspectiva. Pero es peor, ¿no? Es peor que eso. Porque inmoralidad sexual es un desorden de adoración. En algún punto, en versículo 5, él dice que tal hombre, tal persona es idólatra. No está adorando ya no más al Señor. Está adorando a sí mismo. Como lo dirá Romanos 1, está adorando a la criatura en vez del creador. Y usted puede ver por qué está tan en contra a lo que el cristiano es llamado a ser y a ser el cristiano es llamado a responder a la gracia de Dios, a ser adoradores del Dios triuno, pero la sexualidad desviada en nuestras vidas, permitida desviarnos y guiarnos por la nariz donde sea que quiere llevarnos, nos convierte en adoradores de yo, yo, yo. Y claro, habrá destrucción como resultado. Pablo nos dice a nosotros, estas cosas no corresponden. Así que hermanos y hermanas, hay un lugar, ese es un lugar para muchos de nosotros de pararnos y arrepentirnos. Si son las acciones o las palabras o solamente los pensamientos. Pero arrepentirnos de nuestra inmundicia, arrepentirnos de nuestro mal pensar, nuestro mal hablar, de nuestras acciones pecaminosas en esta parte de nuestras vidas. Arrepentirnos. Y a encontrar esperanza en la resurrección de Cristo. Porque, como recordamos en la mañana, porque nosotros servimos a un Jesús resucitado que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado, que ha vencido a Satanás. Nosotros hemos sido dados el poder para vivir nueva vida. Hay un tipo de árbol, no recuerdo su nombre exactamente, que se afiera a sus hojas negras, a través de todo el invierno, y es solamente cuando sale la primavera y entra vida nuevamente en estas ramas y el árbol empiezan a salir los botones, que esas hojas muertas empiezan a caerse. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos nueva vida. Nueva vida que empuja, expulsa los restos de la vida antigua que teníamos antes. Podemos ver a Cristo, buscar a Cristo, que nos dé fuerza de la resurrección para ayudar, para luchar contra nuestros viejos caminos y conquistar y tener victoria sobre nuestros viejos pecados y decir no, no a los fraudes. Pero luego la tercera cosa que vemos aquí en versículos 5 a 7 ahora, el ruego del amor verdadero, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es adólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues está diciendo que mientras estemos sometidos en pecado habitual, pecado no arrepentido, no tenemos ninguna razón para creer que nosotros somos convertidos. Después de todo, al decirlo más adelante, versículo 6, es por causa de eso que la ira de Dios ha venido sobre los hijos de desobediencia. Así que, si estamos entregando nosotros a aquellos pecados, ¿por qué debemos presumir que seremos tratados de otra forma, diferente, de una forma diferente? Que, por Dios, si perseguimos las mismas cosas del mundo, si nosotros nos entregamos a estas cosas, nos sometemos a esas cosas de una forma habitual, de una forma no arrepentida, ¿por qué debemos atrevernos a pensar que Dios va a ignorar nuestro pecado y mostrarnos gracia? Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Es una advertencia, nos está rogando que viene de este amor. Está hablando a la gente de la iglesia como usted y yo. Y está diciendo, versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas. Hay mucho engaño que sucede en esta parte de nuestra vida. Satanás es muy activo, ¿no? Justo aquí. Hay algo mal de ti si persigues la pureza. Estás perdiendo. No estás dando expresión completa a quién eres. Esas son las mentiras que somos dichos. Un poco pecado sexual no lastima a nadie. Tan solo que sea solamente en el corazón, solamente en la mente, ¿a quién lastima? Son mentiras. De hecho, yo estaba pensando esa semana pasada sobre descripciones famosas de Ernest Hemingway de cómo los ricos pierden sus riquezas. Hemingway dijo, poco a poco, luego de repente. Así es como los ricos pierden sus riquezas, lentamente y luego de repente. Pero también es una descripción del caído sexual, ¿no? Hemos escuchado mucho de eso, ¿no? Para ser advertidos. Lo hemos visto mucho, a lo mejor, para ser advertidos y tener el temor de Dios puesto en nosotros, poco a poco, lentamente, luego de repente. Esas decisiones pequeñas, privadas, esas elecciones privadas, de que nadie sabe menos usted, que de repente le lleva a una gran caída. Aquí está el ruego de Pablo, el ruego de amor, para escuchar el amor de Pablo aquí hacia nosotros, es escuchar a Cristo exhortándonos a escucharlo, a hacerle caso, escuchar su palabra y huir el pecado sexual. ¿Puede haber victoria? Eso puede ser la mentira más grande de Satanás, que usted está atrapado. No hay salida, no hay victoria, no hay esperanza. Había un hombre cristiano con quien tenía mucho respeto, y él me dijo una vez que su padre, la consejería de su padre, si quiere llamarlo, consejería como joven, hombre joven, en cuanto a la inmoralidad sexual y todo lo demás, él dijo, hijo, el, el impulso sexual es más poderoso que el Espíritu Santo. Esa era la consejería que recibió su propio padre. Eso es lo que Satanás quisiera que ustedes y yo creamos, que simplemente es demasiado poderoso, es demasiado natural, y no hay nada que Dios, con que Dios no puede ayudar para superarlo. Así que aquí está el ruego de Pablo, exhortación de Pablo. Dice, antes andaba, es lo que decía antes en versículo 2, andaban así en lujuria de la carne, pero ya no más, ya no más. Tienen que andar en amor, en cambio. Eso nos lleva a la última cosa que queremos sacar en nuestro pasaje esta tarde. El amor verdadero, la sabiduría del amor verdadero. La sabiduría del amor verdadero. Saltamos esta frase, que quiero regresar a enfocarnos en esta frase al fin del versículo 4. Pablo nos advierte contra fornicación y inmundicia y todo lo demás. Pero luego nos da un antídoto, una respuesta, algo que colocar en el espacio de estas cosas. Dice, no, no, no. Y luego dice, aquí está un sí para ustedes. Sino más bien, acción de gracias. Sino más bien, acción de gracias. Es algo, una consejería, un consejo tan práctico, tanta sabiduría de Pablo. Aquí está parte del antídoto de Dios para nosotros al estar enfrentados con la tentación. Mientras encontramos la tentación fuerte, mientras encontramos recurrente la tentación, a veces para nosotros, todos los días está con nosotros, susurrando nuestros oídos. Parte del antídoto, dice Pablo, es decir, ¿cómo puedo dar gracias a Dios en mi situación actual? ¿Qué debo? ¿Para qué debo estar dando gracias en este momento? Porque tantas veces es el caso. El caso es que el pecado sexual se alimenta con el descontento, el descontentamiento y desatisfacción. Y aquí Pablo está mostrando tanta sabiduría bíblica y espiritual. Él ve que es el caso y nos dice, tenemos que cultivar gratitud en el momento en que la tentación esté más fuerte, que ese es el tiempo, el momento en que te metas en el saltario y cantes un salmo, que sea el momento, dice Pablo, en que digas, ¿para qué puedo dar gracias a Dios en ese momento? Porque meter Dios en ese momento, aquel momento, te abre el cielo. Meter a Dios en ese momento le da un vertical, una dimensión vertical a su problema. Y lo que el pecado quiere decir es, quiere cortarle de eso. Y dice, el pecado le dice, solamente somos nosotros, usted y yo, tú y yo. Pero la acción de gracias dice, sí, soy yo y mi pecado, pero Dios está aquí. Dios está aquí. Nos enfocamos la atención en Dios, lo buscamos y le damos gracias. Eso nos hace capaces de sembrar al Espíritu en vez de sembrar a la carne. Nos hace capaces de ver a la persona, si es una persona, que es el enfoque de su tentación. A ver, esa persona es un ser humano hecho, en la imagen de Dios. A ver a una situación a la luz de Dios. Palabras sabias. Pero amigos, yo creo que la gran lección de esos versículos para nosotros no es justamente o solamente esto, que a Dios le importa a toda nuestra vida, aún nuestra sexualidad, sino es que Él quiere que usted tenga la victoria. Él está en su rincón. Después de todo, es el Señor, ¿no? Es el Señor que inspira a Pablo, que escribe estas palabras, para animarnos con estas cosas. Dios está en nuestro rincón. Él corresponde a nosotros y nosotros correspondemos a Él. Y otra vez, al luchar contra la tentación, sentimos muy solos. Pero no estamos solos. Él está con nosotros. Me recuerda de la historia de la mujer atrapada en adulterio. ¿No hay nadie aquí para condenarte? No, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve y peca no más. Es lo que dice cada creyente. Cada creyente. Sin importar las veces que haya usted caído, sin importar de dónde vino usted, su trasfondo, sin importar cuántas veces la tentación parece haberle ganado, al creyente en Jesucristo no hay condenación. Tampoco yo te condeno. Ahora, con acción de gracias en nuestros corazones, ve y ya no peques más. Que el Señor nos anime, que nos bendiga con estas cosas. Vamos a ponernos de pie mientras oramos juntos. Oh Señor, si tú estás por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Nosotros, qué animados somos al pensar en eso, a recordar de tu palabra, de tu estándar santo, de tu persona santo, mientras somos recordados, Señor, de qué tan lejos somos de tu gloria y cuántos de nuestros tropiezos, cuántos de nuestras caídas han sido, han habido. Oh Señor, oh Padre, pedimos que podremos tomar profundamente el amor de Dios en Jesucristo, que podremos estar buscándote día tras día, acercándonos a ti y creciendo en nuestro agradecimiento y comprensión de todo lo que eres por nosotros, y que podremos crecer en nuestra gratitud y cultivando gratitud de tal forma que cuando se acerca el pecado a nosotros, que podremos buscar así el cielo y encontrarte, ser nuestra ayuda presente en aquel momento de problema. Oh Señor, pedimos que nos hagas un pueblo santo para ti mismo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.